Amigos, bienvenidos a este episodio de
Puesto. A mí me preocupa
este episodio. ¿Por qué?
Me preocupa mucho porque decidimos que después de esto vamos para Auroritas y yo creo que esto va a ser así a las millas. Esto va a ser tiempo récord aquí.
Mira, esa fue
igualito que como eliminaron al... Quieren eliminar al Fidel Comiso.
Oye, Fast Track como eliminaron a Uber Rojas.
¡Uy!
Lo, en verdad lo doble estuvo, cabrón.
Hizo historia.
¿Sabes lo que es que te vuelen de un puesto de 150,000 pesos con un tuit del 2012?
¿Cómo?
En que tú dices barbaridades hasta contra el niño Jesús.
Oye, pero que resultó ser fake.
Está bien, pero...
¿Qué dice él?
Bueno, Tecnético Wilton Valga lo confirmó.
Está bien, pero sí, sí. Chévere.
La pregunta que yo le tengo es una sola pregunta le haría. Dígame, testigo, ¿por qué usted borró la página de Facebook tuya cuando empezaron
y el
a
Twitter, y el Twitter?
Y de Twitter.
Y todo el mundo.
Que usted era bien activo en Twitter.
Ajá, antes. Y le tiraba a la gente y todas esas cosas. Gracias. Que descanse el testigo.
Fake news.
Mira, tú sabes lo más cabrón, de todo. Va a cerrar ese tema porque estuvo cabrón durante el weekend. Es que la cámara, en un procedimiento que yo no sabía que se podía hacer, retracta el nombramiento.
Y retracta
el nombramiento y dice, pues, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar sobre la mesa.
Y después cogió Tommy, le eliminan la posición.
Ah, sí. Radica un proyecto para eliminar la posición. Y después viene Tommy y dice, no. Vamos a bajar el nombramiento a votación. Lo baja.
Y lo cuelgan.
Y Tommy empieza y hace tres preguntas. ¿Algún legislador tiene algo que decir? ¿Algún legislador tiene...? No. Ok. Derrotado. Unánime. ¡Pam! Vámonos, para carajo. Cómodo, sí, irlo diciendo dos estupideces, mandándola a callar allí y se acabó.
Lo que no sé, al otro día estaba hoy en un media tour diciendo que yo no sé, porque yo hubiera estado en un avión.
Que Héctor Ferrer, que fue culpa de Héctor Ferrer.
Sin comentario aquí. No sé, pues, esta controversia tiene su génesis en, y es una cosa estúpida, y a nuestro radio escucha yo creo que no les importa, en que la pasada cierre de sesión, pues le colgaron el candidato que Alejandro nominó dos veces y los populares por pelearse entre sí, ahora no tienen nada, sin la soga y sin la cabra.
¿Y cuál era el que estaba nombrando anteriormente?
No me acuerdo el nombre. Yo sé que la controversia era porque los legisladores querían que le nombraran a alguien, la Cámara particularmente quería que nombraran a alguien y el gobernador insistía en otra persona.
Y este es un nombramiento que recuerden que necesita confirmación de ambos cuerpos.
Correcto. Porque la ley así lo dice.
Bueno, lo fiscaliza todo.
Y lo fiscaliza todo. Y lo fun fact, en la Cámara los populares le votaron, hubo 4 abstenciones.
Ni los populares lo querían. Está cabrón de verdad. Pero vamos a hablar de las cosas importantes.
Eso es espina. Mira, Carlos Sagalía, Luis Herrero, nos hemos reído ya, tenemos que hacerlo.
Dale, esas margaritas nos llaman.
Mira, esta semana ha estado bien interesante. Porque ya se aprobó el presupuesto. Después que descartaron Obed, lograron aprobar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Hicieron dos Frankenstein allí con cannabis medicinal y otros proyectos allí que radicaron, que al final le encajaron un cojón de enmiendas y nadie sabe cómo quedaron en realidad esos proyectos. Pero realmente había que esperar a que la Junta contestara. El sábado, el presidente de la Junta, Carrión Tres Palitos, el señor José Carrión III, hizo unas expresiones en la Cámara de Comercio en El Conquistador, bastante parlanchinas, donde en síntesis decía que él tenía que adelantarle de la información que ellos habían visto, la liquidez del gobierno apuntaba a que el acuerdo que ellos habían logrado con el gobierno de aprobar el plan fiscal iba a contener el asunto de la reducción de jornada a partir de una fecha posterior. Así que eso, en síntesis, fue lo que tuvimos el fin de semana. Pasaron varios días y hoy, antes de grabar este podcast, la carta envió una la Junta, debo decir, envió una carta.
Un latigazo. Un latigazo documental.
Y en síntesis le pidió una reducción de 319.
No. Le dijo, vamos a hablar en propiedad. Claro. Le dijo, mire, gobernador.
Le dijo bruto primero.
Un presupuesto.
Qué bueno.
Eso, pero hay que reconocer que dice que en gran parte atiende y cumple con promesa. Solamente que hacen falta recortar 319 millones de dólares, por lo tanto le están notificando el lenguaje que utiliza la carta. Hoy. Es que estamos notificándole las violaciones suyas al plan de promesa.
Ajá.
Y le estamos dando un periodo para corregir esto de nada más y nada menos que 48 horas.
Recuerden algo bien importante. En Puerto Rico el presupuesto, uh-huh, el 30 de junio muere.
Escuchan Changuini al paquete, después no digan.
El 30 de junio el presupuesto muere y por constitución, ¿verdad? Lo que la constitución dice es que si no hay un presupuesto nuevo aprobado para el 1 de julio, se utiliza el mismo presupuesto del año corriente. El presupuesto del año corriente es un presupuesto deficitario con montones de problemas. O sea que esa situación no es la que quiere el gobierno. Tampoco es el fin del mundo si no se aprueba algo de aquí al 30. La diferencia, porque el gobierno va a seguir funcionando. La diferencia aquí es que lo que le está diciendo la carta en el subtexto es, papá, te faltan 318 millones para el presupuesto y recuerda que yo te dije que para que no haya recorte de jornada y para que se pague el bono de Navidad, tú tienes que tener 200 millones guardados en caja. O sea que en teoría, y de nuevo, pues me leí la carta someramente antes porque salió hace poco, estamos grabando ya por la tarde.
Uh-huh.
Lo que le están diciendo a Ricky es, no son 3.18, son 5.18, papá.
Sí, sí, sí.
Para poder evitar el recorte de jornada.
Sí, le están diciendo a la legislatura, by the way, se aumentaron 16 millones ustedes. Exacto. Sin justificación. Pero,
y recuerden algo de promesa, como lo hemos dicho, léanse promesa. La Junta tiene todo el poder de, si el presupuesto no está, hacer lo que le dé la gana.
Ok, pero
¿qué? Yo quiero, vamos a hacer un...
¿Qué pasaría
un paréntesis
ahí?
Aquí. Porque todo el mundo sabe que ha seguido este tema, que en el momento en que se certificó el plan fiscal, allá para marzo 13 del 2017, básicamente, y esto yo creo que aplica no en este contexto, pero en todos los contextos donde hay acuerdos entre partes, el gobierno aceptó el plan fiscal y lo que contemplaba la Junta en vista de que si no se cumplían ciertas cosas para el 30 de junio.
Y lo mismo la Junta.
O sea, y en ese momento se discutió y lo hablamos en este podcast, de los furloughs, de la eliminación del bono de Navidad, de la reducción de la jornada.
Eso estaba ahí.
Todo eso se sabe. Uh-huh, uh-huh. O sea, mi pregunta va dirigida a el gobernador ahora dice la administración que ellos tienen una interpretación de promesa legal distinta mediante la cual estas recomendaciones ellos no están obligados a aceptarla. Pero la pregunta es, o sea, si no era lo más prudente que el gobierno entonces presentara una sentencia declaratoria en aquel momento para que hubiera un estado de derecho claro sobre cuáles eran las obligaciones, uh-huh, o simplemente están dejándolo para ahora para instar una acción judicial en contra de la Junta y evitar que se implemente el plan fiscal certificado. O sea, si la estrategia es decirle a la Junta, ¿sabes qué? Difiero de la interpretación y te voy a llevar al tribunal, pues en cierta medida esa estrategia es efectiva para dilatar la implementación del plan fiscal.
Ok, pero entonces mi pregunta es aquí, una pregunta puramente procesal y técnica. ¿Qué carajo? O sea, la Junta tiene un poder, un grab sobre las cuentas del gobierno para implementar el presupuesto.
Tienen que ir al tribunal, pero tienen la autoridad para solicitarlo.
Okay,
okay. Habrá litigio. O sea, no va a ser una controversia que se va a resolver con una página. Esto llegará al primer circuito de Boston, al Supremo.
¿Y cuál es la mecánica? Yo no sé si ellos agarran el presupuesto y lo tachan. No sé cómo mecánicamente funciona, pero en teoría ahí está. Y pues, al punto de saga, el gobierno tiene derecho a tener todas las teorías legales que quieran. Pero a mí me parece que el texto de intención es bastante clara y que por más que el gobernador quiera decir que no viene la jornada a parcial, la decisión no es de él. Realmente la decisión no es de él. Y en
pero
ese
el
sentido,
gobernador tiene que aparecer.
Claro, ahí es que voy. ¿Cuánto de esto es de verdad o cuánto esto es una pantomima para parecer que el gobernador peleó hasta el final? Pues eso, la historia quizás en algún momento lo sepamos. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los observadores serios de la crisis de Puerto Rico coinciden que el recorte de jornada y el bono de Navidad, sobre todo el bono de Navidad, eso va a pasar, punto. Porque no hay el dinero, no existe, no hay manera de hacerlo y con los recortes que están haciendo el presupuesto y el plan fiscal tampoco da.
Oye, ¿dónde está Natalia Yaresco?
En Ucrania, loco.
Hubo un cyberataco y a lo mañana, mejor lo está resolviendo.
Pero mañana hay la primera vista grande.
Vista grande.
Y esta señora está en
fucking. Y una agenda cabrona, de hecho. Antes, esa vista.
Para los sensacionalistas, no va a pasar mucho en la vista mañana.
Está bien, pero o sea, vamos a explicarle a la gente.
Es una vista donde se van a atender técnicamente aunque someramente todos los issues que están pendientes, el docket de promesa tiene más de 500 filings.
Sí,
ya.
Sí. O sea, y todas las noches.
Y la junta radica los sábados. Saludito a la junta. Sabemos lo de ustedes. Y lo monitoreamos los sábados, exacto, tipo 11 de la noche para que pase porque, confía, pero lo vamos a encontrar y después es público.
Y llega el email. Pero, llega el email de Prime.
O sea, pero mañana asumo que habrán ciertas mociones importantes, incluyendo la moción de si certifica o no la controversia de Cofina y la controversia relacionada al comité que quieren crear para negociar.
¿Qué fue lo que pidió la Junta?
Eso yo creo que es lo más tiempo que va a ocupar. Habrá otros rulings tangenciales de la gente que ha ido pidiendo.
Los carritos, el carrito de exacto.
Pero, curiosamente, ayer yo estaba haciendo una investigación legal para un asunto que estoy trabajando y el 23 de junio, sábado, la Junta, no la Junta, el Departamento de Justicia radicó una objeción a una moción que había presentado una parte a quien le han expropiado unos terrenos y está peleando para que le compensen y para poder levanten el stay. Básicamente, el gobierno le ha dicho al tribunal que actualmente el Estado, que esto yo no sabía estos números y la verdad que está cabrón, el Estado Libre Asociado tiene 5.200 reclamaciones civiles en su contra que ascienden a un exposure global a nivel judicial de 2.2 billones de dólares.
5.000 me parece poquito.
No, pero espérate. Ese es el liability. Si el gobierno tuviera que pagar todas esas reclamaciones.
La demanda, en reclamaciones, el exposure global es 2.2 billones. Hay 5.200 casos.
¿Y cómo carajo dejaron llegar eso? O sea, es como que, ¿cómo el gobierno permitió que llegara eso?
Porque el gobierno litiga, como dicen en la calle, hasta abajo.
Hasta abajo soy yo.
Que tengan razón.
Hasta abajo soy yo.
Y eso es una práctica que yo critico porque el gobierno, tú no puedes transigir con el gobierno porque te llevan hasta el Supremo. Pero a lo que voy es que el Departamento de Justicia le dijo a la juez, mire juez, paralice todos los casos contra el ELA, independientemente de que se traten, porque nosotros estamos creando un protocolo en justicia para ver cómo bregamos con todos esos litigios, que son litigios pre-petition, o sea, que están corriendo antes, porque hay unas excepciones que permiten que casos que surgen después de la petición se puedan radicar. So, yo creo que esos dos temas el tema del stay del Estado y el tema de la certificación, a mi juicio, de lo que he visto del docket de Cofina, son los dos temas más importantes que esperamos que por lo menos haya una discusión entre las partes y el juez, aunque requiera que la juez vaya y se siente y prepare una opinión.
Mañana debe haber mucho housekeeping, muchas órdenes de cómo se van a trabajar. Ciertos issues, etcétera.
No se pongan perfume los abogados.
Acuérdense. Ni los periodistas tampoco.
Y el otro tema que está caliente y que hoy hubo movimiento en el tribunal es el tema de PREPA, de energía eléctrica. El acuerdo que negoció el gobierno de Ricardo Rosselló, recuerden que el gobierno de Alejandro García Padilla y de la infamous Lisa Donahue había hecho un acuerdo con los bonistas de energía eléctrica para agosto, septiembre del año pasado. Ese acuerdo fue rechazado por el gobierno entrante. El gobierno entrante hizo otro acuerdo muy similar al original. Y ese acuerdo no tiene los votos en la Junta de Control Fiscal. Hablamos de eso en el episodio pasado. Pues hoy las aseguradoras de esos bonistas, que básicamente son las que tendrían que pagarle a los bonistas si hay una pérdida, porque aseguran esa deuda, demandaron al gobierno, y a la, no, no al gobierno, disculpen, demandaron a la Junta de Control Fiscal, porque la interpretación legal que hace esta aseguradora, es que bajo promesa la Junta no tiene potestad de rechazar un acuerdo firmado entre el gobierno y unos bonistas. Y aquí este acuerdo sí se firmó por energía eléctrica, pero obviamente autorizado por el gobernador. Yo no sé cuánta potencial de éxito tiene, pero estoy seguro que ese argumento...
Bien poca.
Pero yo estoy seguro que este argumento va hasta el Supremo. Esto va para arriba porque ahí se está... Básicamente estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Y como dijimos en el episodio pasado, el acuerdo firmado solamente le corta 15%, que al final termina siendo solo 7% de recorte. y a los demás se les está hablando que le van a recortar 70%, 80%, que es lo que debe pasar con todo el mundo. Así que esos son los temas más calientes que van a estar ante la juez mañana y ninguno se va a resolver.
Y la Yula que radicó, que están, que
hay miles de
secundario,
cosas.
La Yula la radicó una demanda contra el GDB, contra el
jefe. En la Corte Colonial.
Liquidaron retiro. Retiro básicamente dejó de existir. Todos los fondos pasaron al Fondo General.
Por eso está ya en...
O sea, aprobaron ya ese proyecto.
El Pay As You Go. El Pay As You Go.
Liquidaron. Ya retiro no existe.
Recordemos, existe así rapidito. Pay As You Go es que todos los meses el Fondo General tiene que emitir unos chequecitos y para pagarle las pensiones. Exactamente. Ok.
Otro canto así.
Y montones de cosas más. Y mientras todo eso pasaba, la legislatura encontró tiempo para enmendar la ley orgánica de que crea el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. El
proyecto de la Comisión de Servicios Públicos también.
No, hicieron varias cosas.
Ese es el refugio, refugio.
O sea, está esperando la firma del gobernador. El proyecto tiene cosas buenas en relación a las empresas de red de transporte, pero crea una prohibición para que las empresas de red de transporte puedan recoger turistas en la zona turística. So, solamente le están permitiendo recoger a los residentes bona fide, lo que crea un issue de...
¡Qué estúpido!
¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
¿Tendrán a todos los policías?
La pregunta es cómo se va a implementar eso de manera efectiva y sin que tenga... conlleve actuaciones inconstitucionales.
Este punto de...
Porque tú no puedes interferir con una persona en la calle y decirle si...
Este caballo,
tú eres residente o turista.
Exacto. Ay,
Dios mío. Está bien, pero vamos a hablar del tema más caliente de... Que es un tema... O sea, bien importante para Puerto Rico porque es básicamente uno de los sitios donde se están incubando proyectos que pudieran conllevar desarrollo económico y que se están trabajando por gente joven y comprometida.
Mira, ok, rapidito, para que la gente entienda esto en síntesis. Esto es bien fácil. Se radicó un proyecto de ley que modifica las funciones y los miembros de la Junta que controla el Fideicomiso para la Ciencia y Tecnología. Ese es un edificio bien bonito que hay allí en Río Piedra. Usted lo ha visto pasando por allí. Está en la penitenciaría.
Uh-huh. En Oso Blanco.
Si usted es en Oso Blanco, ¿verdad? Y en síntesis, lo que está buscando esa legislación es que esta administración adquiera control funcional desde el punto de vista práctico de la Junta. Uh-huh. Y entonces pueda desplazar al director ejecutivo del Fideicomiso, que es de la pasada administración, que es un puesto de 6 años, creo que si no me equivoco.
Sí, pero hace varias cosas, porque cambia la composición de la Junta. Esa Junta, el Fideicomiso se creó bajo el gobierno de Sila Calderón y se crea como una entidad privada, literalmente, y se llama Fideicomiso, que es una estructura legal compleja y muy fuerte, muy difícil de romper. Y desde ese momento para acá, realmente se había más o menos... Se había mantenido la independencia durante el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. Se le transfiere el Oso Blanco con la idea de... El Fideicomiso tiene varios objetivos. Uno de ellos es enlazar todo ese conocimiento que Puerto Rico ha creado por décadas en biotecnología, en farmacéuticas, pues poner el Fideicomiso allí, entre la IUPI, el Centro Médico, la OMED, con el tren urbano corriendo, el edificio de ciencias moleculares, pues hacía sentido. Durante el gobierno de Fortuño hubo unas batallas, luchas entre la Junta y el gobierno, pero lo cierto es que se construyó la sede principal del Fideicomiso, se hizo un edificio espectacular, pequeño, a unos precios muy razonables, y realmente, aunque hubo issues, se corrió. Y durante el gobierno de Alejandro García Padilla se nombra a Lucy Crespo como directora del Fideicomiso. Lucy Crespo es una puertorriqueña que fue, bueno, directora de Hewlett Packard en Puerto Rico, pero tuvo posiciones globales en el mundo entero y es una señora de calibre mundial.
Sí, sí.
Que yo creo que alguien la podrá identificar con el Partido Popular. A mí, francamente, no me consta, pero tiene credibilidad y aprecio de todos los sectores. Hoy estaba...
Estuve en los industriales.
El presidente de la Asociación de Industriales hablando de no solo bien de ella, hablando bien de lo que se hizo. ¿Qué se hizo y qué no se hizo en el Fideicomiso de la Ciencia? Pues yo creo que los logros van por sí mismos y hay muchos documentos. Por eso, hay documentos allá afuera que el que se quiere educar y buscar los logros están. Lo otro que hace el proyecto es que crea una junta de 3 personas nombradas por el gobernador con términos solo de 3 años, que es lo peligroso, porque los términos originales de la junta eran términos largos y rotativos. Había alguien con términos de 6, había alguien con términos de 7. La idea es que cuando se va uno, entre otro, pero que no se pierda esa memoria institucional. Y si usted ve los nombramientos, estamos hablando, todos los nombramientos son gente que usted no conoce, que no, que no han tenido contrato con el gobierno. La mayoría ni viven en Puerto Rico. O sea, allá he estado, por ejemplo, allá había un puertorriqueño que fue el secretario de Desarrollo Económico del estado de New Jersey y que lleva 30 años en Nueva Jersey. Ese tipo de personas. Y a mí, pues, obviamente, esto lo que hace es que le añade un factor de politiquería porque estás nombrando una persona que le responde directamente al gobernador por 3 años, por el periodo que le queda al gobernador, que no tiene ningún tipo de independencia porque no va a estar ahí el día que el gobernador salga. Y que no está justificando el caso, porque si esto fuera un fracaso, o sea, que hubiera malos manejos, malversación de fondos, si la industria, la comunidad estuviera hablando mal del, pues hay un caso para sacarlo.
Y no solo eso, que el actual secretario del DEC, el señor ingeniero Manuel Lavoy, es fiduciario de, porque tiene un puesto en la junta del fideicomiso. Así que no hace ningún sentido de la fiscalización de que el gobierno no tenga manos allá adentro, porque las tiene. O sea, tiene presencia para saber lo que está pasando con el fideicomiso o no. Así que con ese proyecto de ley que bien acaba de explicar Luis, resulta ser que el secretario del DEC, radicó un memorial explicativo ante la legislatura, exigiendo prácticamente que se sacara a Iván Ríos Mena, que es el actual director del fideicomiso, y a Lucy Crespo, de sus posiciones.
Iván es el jefe de operaciones, exacto, el CEO, y
si usted Lucy es la no, CEO. Y si usted, ¿verdad?
Si usted no sigue hace tiempo, sabe quién es Iván.
Y sabe quién es Iván, y pues tenemos que recordarle que es la expareja de Alexandra Lugaro. Pero bueno, anyway, cerrando ese paréntesis cultural.
Todos cometemos errores.
Mi amiga y mi novia se acuerdan de aquella columna. Ajá. Anyway. Ajá.
Mi mejor amiga.
Cerrando ese paréntesis, vamos un poquito más para atrás. Resulta que en un momento dado Manuel Lavoy estuvo en el fideicomiso.
Pero importante, lo nombran después de que Fortuño pierde las elecciones.
Exactamente. Y en una posición que, whatever, hacía X puesto allá adentro.
Que le dejaba. Que la crearon o estaba creada.
Fue un chisme así.
Nombraron a 3 personas.
Lo parquearon allí adentro. Allá adentro. ¿Qué pasa? Que cuando cambia la administración y cambia el director ejecutivo, que entra el señor Ríos Mena, decide cesantearlo. Una posición que había un poco de controversia porque según los bylaws del fideicomiso no existía, así que no era un grandfather, no, una posición grandfather que tuviera una protección del término, de y los no 10 tenía, años y era y confianza.
No tenía antigüedad
y qué sé yo. Eso va a los tribunales, Manuel Lavoy demanda al fideicomiso por discrimen político. Uh-huh. Y ellos transan fuera los tribunales.
El caso, él demanda a Bacó y al fideicomiso de Iván. El caso se le de el Tribunal Federal desestima contra Bacó y luego hay una transacción. Sí. Obviamente la transacción es confidencial. Pero nada, esos son los hechos. Puede que esto sea una vendetta con personal de Manuel Lavoy, pero a mí eso no me consta. A mí lo que me consta, y aquí yo voy a tomar un poquito de privilegio. Yo soy miembro de la comunidad Startup de Puerto Rico hace 6 años. Es mi comunidad favorita. Es gente súper valiosa, gente súper interesante.
Están haciendo, gente que está metiéndole.
Y hay gente buena, hay gente cool. Yo nunca jamás, aunque obviamente todo el mundo sabe que yo soy un popular rabioso, muchos escuchan este podcast, yo jamás en mi vida nunca he tenido temas de política con ellos. Yo he ayudado a todo el que se me acerca. Yo jamás le he preguntado nada a nadie y ellos nunca me han preguntado a mí. Eso es de lo más cool de esa comunidad. Pero ahora bien, cuando yo veo que se me sorprenden porque el gobierno de Ricardo Rosselló está tomando estas acciones, yo me sorprendo porque ellos se sorprenden. Lo prometieron, gente. Esto es el gobierno que estaba en el plan de Puerto Rico. Y igual que hicieron con la moña en el cannabis, igual que hicieron con Uber, sí, para meterlo en la Comisión de Servicios Públicos, igual que hicieron con la ley de libertad religiosa. Mano, el PNP, igual que todos los partidos del mundo, tienen unos grupos de presión, de interés, a los cuales eligen legisladores y le responden. ¿Y qué es lo que a mí me encojona? A mí no me encojona que tú te quejes en Facebook hoy. A mí me encabrona que el día de las elecciones, probablemente usted no lo sabe, pero no, la gente que fue a votar un montón de gente.
Sin miedo.
Pero en la papeleta legislativa para representantes por acumulación habían 115 mil papeletas en blanco o dañadas. Y en la papeleta para el Senado por acumulación habían 100 mil papeletas. Esos números regados por toda la isla, hoy tendríamos una legislatura diferente.
Oye, pero
y entonces, si usted no se organiza,
Tata
Charboniel,
un fun fact, Tata Charboniel no hubiese salido.
Bueno, hubiera salido, pero no estaría, no estaría en mayoría.
Y con tanto poder.
No tendría poder. Esa es la diferencia. Hubiera salido, pero ahí a lo que voy. Si a usted le interesan los temas, pero usted no se organiza sobre esos temas, usted no conoce cuáles son las opiniones de los políticos que están votando esos temas.
Peleando.
Y si usted ni siquiera sabe cuánta gente tiene, cuántos votos puede tener el día de noviembre, pues ahórrese el tiempo. Oye, no ahórrese la voz.
Si usted no sabe cómo sacar un legislador, si usted no sabe cómo sacar un legislador y no se ha leído, y no ha leído la fucking constitución de Puerto Rico, pues usted está apretado. Si usted piensa que una petición de 50,000 firmas va a sacar a Tata Charboniel de su silla, pues está equivocado, mi hermano, porque así no es la así no es el sistema político donde nosotros vivimos, ¿no?
Los loquitos, los millennials, que por todos eso se creen que en internet todo se resuelve.
¿Me entiendes? Entonces estamos mucho peleando, mucha filosofía, pero mucho debate. Entonces,
lo de Manuel Lavoy. O sea, a mí me parece, o sea, especulativo es aseverar que Manuel Lavoy hizo toda esta movida legislativa motu propio como una vendetta personal contra Iván Río. No creo que sea cierto eso. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico, ciertamente con su background, su trasfondo académico, su trasfondo de ciencia, su trasfondo de ingeniería, su trasfondo de la rama que él se educó y que trabajó por un tiempo, ciertamente es incuestionable pensar que no pueda tener un interés legítimo en que el fideicomiso y la estructura que está ahí se alinee con la política pública de su administración y el plan programático que él tiene que implementar por motivo de la elección.
Pero ha habido un due diligence de la fortaleza de... O sea, yo no estoy defendiendo aquí los méritos de Iván ni del fideicomiso.
Yo conozco a Iván Ríos porque estudié Derecho con él y me parece una persona sumamente seria. Su reputación en su manejo de todo este tema, particularmente todo el asunto de Parallel 18, a mí me parece que es excelente. Yo creo que los logros de ese programa son bien importantes. Lo que me parece que necesita atenderse un poco más es que creo que las empresas que han sido, o sea, que han obtenido los beneficios de esta incubadora, creo que 47 han sido extranjeras y 19 solo de Puerto Rico. Yo no tengo claro todavía a qué es lo que el gobernador se refiere cuando dice que el fideicomiso no está funcionando de manera adecuada. La pregunta que yo haría es cuáles son los señalamientos.
Exactamente.
Y que una vez se hagan los señalamientos, pues se pueda atender la situación. Yo creo que con estos proyectos de ley sin vista no resuelven nada en ningún sector. Lo que crean es discordia, crean animosidad, crean un sentido malo para la gente que lleva laborando allí arduamente y que han tenido resultados. Yo leí el memorial que ellos presentaron en la vista pública. Me parece que tiene logros significativos durante el término de su incumbencia. Pero creo que el gobernador, aun cuando tenga un derecho legítimo a alinear el fideicomiso a la política pública, debería contar con gente como Iván Río y como Luz Crespo, que asumo yo que no tienen gringolas políticas y que si el gobernador les dijera necesito que trabajen y mis prioridades para esto son estas, entendería yo que estarían en disposición de meter mano.
No tan solo eso. A mí lo que me preocupa con todo esto es que el gobernador tiene visibilidad. Ahora mismo el gobernador tiene visibilidad dentro del fideicomiso. Porque Manuel Lavoy es miembro de la Junta del Fideicomiso. Es un fideicomisario. Y tiene un nivel de fiducia de que si en efecto no se están cumpliendo con los objetivos del fideicomiso, pues que le informe al gobernador y que le informe al país. Que le informe al país, mire, yo he encontrado estas serias violaciones. Por eso yo entiendo que debemos radicar este proyecto de ley y echar para adelante y meternos allí y olvídate y descabronar el fideicomiso y que se joda. Ahora, ojo, volvemos. Y lo quiero dejar claro, no estamos defendiendo aquí personas... O sea, no estamos asumiendo una defensa personal por Iván ni por Lucy. O sea, estamos hablando con los facts. Y los facts ahora mismo hablan en contra de las gestiones que está haciendo la administración. Y yo quiero, y tomándole la palabra a Zagaldía, el gobernador siempre habla de la evidencia y de los datos. Y que él toma decisiones a base de datos y evidencia. Gobernador, si usted las tiene, o si Manuel Lavoy las recopiló, pues no hay ningún problema, preséntenla. Y vamos entonces a hablar sobre eso. Pero si al momento han recurrido a tácticas y a maniobras legislativas para no darle visibilidad a esta situación, y entonces aprobar un proyecto y entonces firmarlo por allá y es como una loquera y nadie sabe lo que está pasando, pues usted está incumpliendo con su palabra de lo que usted siempre dice. Yo tomo decisiones a base de la data y de la información. Eso es lo que el gobernador siempre dice. Y eso es lo que el gobernador siempre resalta. Porque él es científico, él es académico.
Creo que hoy pidieron al gobernador que creo que Rodrigo Masset de la AIPR le pidió que obviamente reconsiderara esta posición. Yo creo que... O sea, esto no es un tema liviano. Uh-huh. Esto es más importante que Ober Roja y las
manchadas
que está. O sea, aquí está una fuente de potencial crecimiento económico de gente joven que están emprendiendo solos, que no tienen trabajo, que no tienen salario y que están metiendo mano.
Breaking, la Junta acaba de rechazar el acuerdo de prepa. Y con eso, yo creo que es tiempo
de... Y el gobernador le contestó ahora mismo a la Junta y le dijo que la jornada, que para la reducción...
No va.
Y yo creo que con eso...
Vamos para los tribunales.
Y para Aurorita.
Vamos para Aurorita. Mira, salud. Suscríbanse.
Que suscríbanse, denos like, dejen un rating y denle share y compartan con sus amigos. Y
amiguitos de Obed, díganle que puede poner Twitter de nuevo, que ya pues, no va para ningún lado. Saluditos.